Bienvenidos a 3 por Japón, un espacio de radio dedicado al manga de los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, que con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro gran técnico Aitana García, realizamos este programa. ¿Qué tenemos hoy para los oyentes, Miguel?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestra experiencia en el Salón del Manga Alicante. Vale que llegamos un poco tarde, pero este es nuestro primer programa después de ir. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Y también os vamos a hablar en la sección de videojuegos de la gran novedad de Sony con la realidad virtual, el proyecto Morpheus. Es una auténtica pasada, ahora os contamos más cosas. Es, digamos, la respuesta al Oculus Rift. Y también nos traemos en la sección de manga un manga un poco antiguo, Ángel Dendetsu, del creador de Claymore, es de humor, y también Ruler of the Land, un manhua épico sobre artes marciales.
Hoy la sección de Enganchados a la Consola se ve un poco invadida por el análisis del Salón del Manga de Alicante. Allí tuvimos la suerte de hablar con Quique, el campeón del torneo de dobles de Pokémon. También tuvimos la fortuna de hablar con Azuki justo después de que la nombraran campeona del concurso de karaoke. Bueno, pues ya veis que esa fue nuestra pequeña experiencia allí. Hablamos con mucha gente, con varios también autores de manga. Y bueno, Miguel, ¿qué tal la experiencia allí en el Salón del Manga?
La verdad es que me interesó mucho porque esta vez sí que fui a talleres, no es lo que normalmente hago. Y se traen a gente muy interesante. Por ejemplo, en el taller de dibujo estaba Encaru, que es la autora de Triskel, y aprendí bastante. Y lo que me interesa mucho este año es que le ando un poquito más de lado cultural, porque este año se celebra que es el año dual España-Japón, que es la celebración de 400 años de que la embajada de Hasekura Sunenaga llegara a España. Y la verdad es que a la conferencia donde hablaron de todo eso apenas fue gente, o sea que pude preguntar y hablar y fue muy interesante, la verdad.
¿Y qué nos puedes contar de esa experiencia?
¿De la conferencia?
Sí.
Pues, o sea, es que no sé qué contarte. O sea, contaron cosas sobre la historia de la relación entre España y Japón. Básicamente es todo debido al cristianismo, a que hace algo más de 400 años se fue un jesuita para allá y para empezar a expandir el cristianismo. Al principio no tuvieron suerte, intentaron convertir al emperador al cristianismo, pero el que lo hizo, que no acuerdo ahora exactamente su nombre, San Francisco Javier, se dio cuenta que el emperador ahí no tenía poder, porque en esa época el que controlaba era el shogun, una especie de líder militar. Pero luego otro sí que tuvo suerte, que creo que era Cosme de Todo, es un valenciano. Ese tuvo suerte porque lo que decidió es que los jesuitas adoptarían las costumbres de los japoneses. Y a partir de ahí consiguió hacerse su sitio, convertir al cristianismo a un daimyo, que no me acuerdo ahora de su nombre, y a partir de ahí ya el cristianismo se metió mucho en Japón.
También tuvimos la suerte también de estar en el torneo de Pokémon de dobles del sábado, donde tanto Miguel como yo participamos. tuvimos la mala suerte de toparnos. Miguel se topó con el que quedó subcampeón, creo, ¿no?
Sí.
En el torneo, y caímos, y yo llegué a semifinales, pero también caí contra el que quedó tercero, si no me equivoco.
Bueno, yo es que tengo muy poca experiencia.
No, pero estuvo bien, fue muy divertido, conocimos a muchísima gente y fue genial. Yo también participé en un taller de doblaje donde estuve con unos compañeros de Alicante que doblan, el hombre doblaba la voz del estudio Ghibli, de muchas películas del estudio Ghibli. Estuvo muy bien, muy emocionante. Tuve la suerte también de doblar una pequeña escena y me salió mal, por cierto, pero estuvo muy bien. Y también estuvimos en un taller de microguiones.
Sí, estuvo muy, muy guay. Era más orientado a historias cortas, a tema de webcomics. Yo me puse a dibujar, obviamente.
Y estuvo muy bien,
bien,
sí. También las tiendas que habían, yo este año las hemos visto un poquito menos, pero era casi siempre lo mismo, ¿no? Mucho merchandising, muchas camisetas, poco manga, sinceramente.
Bueno, realmente me parece que está mucho más variado que en Murcia. En Murcia sí. Todos los stands tenían lo mismo, aquí eso no se ve tanto.
También habían tiendas con videojuegos antiguos que estaban muy, muy chulas. Miguel compró una Game Boy muy antigua.
Sí, era para mi hermano. Yo lo que me compré, que sí que es para mí, es el Kingdom Hearts Chain of Memories versión Game Boy Advance.
Muy, muy chulo. Y fue una experiencia increíble. También es verdad que había muchísimo más espacio que en Murcia y te agobiabas menos.
Aún
y,
así, una cosa importante, este año hemos ido los dos días. El domingo es todo mucho más tranquilo. O sea, si realmente no estás buscando camisetas de talla grande o de una talla larga que se vaya a agotar rápido, o te interesa una actividad del sábado, ve el domingo.
Sí.
Es mucho mejor.
Es más tranquilo, más relajado, mucha menos gente, puedes verlo todo con más tranquilidad y no te van a dar ningún tipo de empujón ni ningún problema. Y sinceramente muy bien. También vimos exhibiciones de artes marciales que estuvieron muy, muy chulas. Yo quería participar en alguna, pero no tenía tiempo por el torneo de Pokémon y fue genial. La gente nos trató muy bien también allí. Si decíamos que éramos de prensa, nos dejaban pasar a hacer fotografías a todos los talleres. También hicimos orejitas de Neko, que son orejitas de estos de gatito, muy chulas. Quedaron algunas, unas más chulas que otras, pero quedaron muy bien y fue genial. Y la gente que no pudo ir, os animamos a que el año que viene volváis o vayáis por primera vez.
Bueno, otra cosa interesante es que este año los cosplays estaban centrados en Ataque a los Titanes y también había cosas de Homestuck, que eso yo no lo he visto muy poco. Es un webcomic que todavía no tiene mucha popularidad en España, pero que en Estados Unidos tiene unos fans muy fieles.
De hecho, el campeón de cosplay grupal creo que fue de Homestuck, si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, después de este pequeño repaso, ahora sí que comenzamos con las novedades de los videojuegos. Pues hoy os hablamos de Project Morpheus. La realidad virtual ha vuelto a ponerse de moda. Ya en los años 90 ya hubo un primer intento de crear la realidad virtual, pero la tecnología no era lo suficiente potente y se dejó de lado, ¿no? Ahora con Oculus Rift y con Project Morpheus, este sueño gamer se está haciendo realidad otra vez. ¿Qué vamos a decir de la realidad virtual? Que es espectacular. No lo hemos podido probar aún, aunque sí que es cierto que en el salón del manga había un Oculus Rift. Queríamos probarlo, pero no teníamos tiempo, fue imposible probarlo. Pero por las experiencias de mucha gente por internet os podemos decir que es espectacular. De Oculus Rift os podemos decir que es mucho más cómodo y tiene una ventaja con respecto a
al revés, Project Morpheus es más cómodo,
perdón,
que Oculus Rift.
Que Oculus Rift, lo siento. Y se pueden utilizar gafas mientras que usas Project Morpheus, cosa que no se puede con Oculus Rift, y es mucho más difícil. Y es alucinante, ¿no?
También se está intentando que sea más asequible. Están utilizando, digamos, una pantalla un poco peor para que no se vaya a precios demasiado altos.
Para recalcar, Project Morpheus es de Sony, PlayStation, Move, PSI, y Oculus Rift acaba de ser comprada por Facebook. Sinceramente es una compra que no nos ha gustado mucho a nosotros particularmente, porque creemos que Sony, bueno, si tenemos que comparar Project Morpheus y Oculus Rift, creemos que sale ganando por muy poquito Project Morpheus, aunque técnicamente es bastante, bastante peor. Si hablamos de resolución de pantalla,
técnicamente en el aspecto gráfico, pero hay que tener en cuenta que Sony tiene mucha ventaja en todo el aspecto de control, y también tiene periféricos que se pueden adaptar como el Move.
Sí, si hablamos de especificaciones técnicas, por ejemplo, la resolución de la pantalla es prácticamente la misma, ¿no? Y funciona el 3D, digamos, que emite parecido a la 3DS, ¿no? Emite una señal para cada ojo y al juntarlas la mente crea una visión en 3D. Es alucinante.
Lo único que me preocupa, a mí me preocupa un par de cosas. O sea, si lo llevas mucho rato te vas a marear.
Sí.
Eso es importante.
Los diseñadores también han dicho que aumentará la sensibilidad, por ejemplo, del vértigo, del miedo, el miedo al espacio, la fobia a las arañas, por ejemplo, también. Y eso yo creemos que va a potenciar mucho los juegos de terror, que hasta ahora dan mucho menos miedo que antes. De hecho, por internet hay muchos vídeos de Oculus Rift, de juegos de miedo, de juegos de arañas, cosas así, que dan pánico. Visto en la pantalla del ordenador, tira un poco para atrás porque no es lo mismo, pero si llevas puestas las gafas, da un pánico absoluto. También creemos que Sony tiene ventaja en el sentido de que hay muchas compañías que trabajan para PlayStation, ¿no? Yo que sé, Ubisoft, Konami. Y sin embargo, con Oculus Rift tienen que ser ya diseñadores más indie, ¿no? Entonces creemos que el potencial de Oculus Rift está un poquito por encima.
También hay que tener en cuenta que el potencial de todos estos proyectos no se va a quedar solo en los videojuegos. Pensad que puedes estar en cualquier lugar sin realmente estar allí. O sea, es totalmente inmersivo. A mí me encanta y todas las posibilidades que tiene esto son abrumadoras.
Cuando hablamos de Project Morpheus hay que tener en cuenta que también es verdad que es un proyecto que es un prototipo, ¿no? No está desarrollado completamente aún y verá la luz más o menos por 2015 se espera. También
será finales.
Sí, probablemente, más por 2016. Se esperan que en el próximo E3 haya más noticias sobre Project Morpheus. Deciros que no es perfecto, como hemos dicho ya. Por ejemplo, Project Morpheus tiene un pequeño problemita, ¿no? Que es retardo, tiene bastante lag, ¿no? Las decisiones que tomamos nosotros y lo que pasa en la pantalla son unos 40 milisegundos más o menos, que 40 milisegundos parece nada, parece muy poco, pero a nivel de videojuegos es una bestialidad porque un movimiento tuyo se ve reflejado muchísimo más tarde.
También hay que tener en cuenta que como es tan inmersivo, cualquier pequeño fallo se va a notar mucho más.
Sí.
Y también hay algún problema, aparte del lag, también un problema que se solapan partes de la pantalla. ¿Cómo se llamaba eso?
Screen tearing, pero eso solo en Oculus Rift. En Project Morpheus eso no ocurre. Las diferencias también están en la pantalla. Oculus Rift tiene una pantalla OLED, que es mucho más viva, muchos más colores. Y sin embargo, Project Morpheus tiene una pantalla LCD que da mucho menos viveza a los colores. Es un prototipo, puede cambiar. El proyecto de Sony sí que es cierto que a lo mejor sí que incluye una pantalla OLED, pero no lo quieren hacer porque es un poquito más caro que la LCD. Entonces, tienen una política de precios baratos, de 200, 250 euros más o menos, y si ponen otro tipo de pantalla sí que se dispararía a los 300, 400 euros más o menos. Y ellos quieren tener un precio mucho más barato.
Mejor asequible, en mi opinión.
Seguiremos contando más noticias de Project Morpheus cuando sepamos más, qué vamos a decir, ¿no? De momento esto es lo que podemos decir, que es un proyecto, y yo pongo que el año que viene ya habrá muchas más noticias, el precio, cuándo saldrá a la venta y todo eso. De momento, a seguir soñando con el sueño gamer. Ahora mismo nos vamos a nuestra sección de manga Contraportada Friki. Comenzamos hoy con Ángel Dendetsu de Yagi Norihiro. Cuenta con 15 tomos y publicado por Monthly Shonen Jump.
Lo único que tengo que decir es que este manga es un poco antiguo, así que puede ser un poco difícil de encontrar, pero merece totalmente la pena. Vale, os cuento. El argumento trata sobre la historia de Kitano Seichiro, que es un joven estudiante muy amable y de corazón puro, pero que tiene un rostro demoníaco y horripilante. Y solo por su aspecto, casi todo el mundo le tiene miedo y piensan que es un delincuente o incluso algo peor. Y eso causa montones de malentendidos. Entonces, si lo combinamos, que Kitano no se entera de nada, que básicamente no se entera de todo el caos que provoca a su alrededor, y esto... y se suele dejar también llevar por los acontecimientos, o sea, si ocurre algo, él simplemente se deja llevar sin entender lo que pasa, pues no es de extrañar que de pronto termine como el guardián de la escuela. Que para el que no lea mucho manga japonés, eso es como el jefe de los gamberos locales. Bueno, es una serie que es muy de humor, aunque también tiene un poco de desarrollo de personajes y todo eso. Y la mayor parte de las bromas provienen de los malentendidos que provoca el aspecto de Kitano, que a veces alcanzan proporciones épicas. O sea, no sé deciros algún ejemplo ahora mismo, pero es ridículo los límites a los que alcanza el malentendido simplemente porque dé miedo al chaval.
¿Tanto miedo da?
Sí. O sea, Norihiro Yagi ha hecho un trabajo excelente poniéndole una cara que realmente da miedo. No tiene cejas, tiene ojos pequeños así como de tiburón, una boca pequeña y con dientes afilados. Está muy cuidado.
Da mucho miedo, ¿no?
Sí. Y la incapacidad de la mayoría de los personajes para realmente darse cuenta de que no es un demonio, que simplemente es un chaval amable y tranquilo, con una cara un poco fea. Y, o sea, solo echa leña al fuego de todos los malentendidos que ocurren.
¿Y el resto de personajes cómo son?
Están muy bien caracterizados y diferenciados. Y realmente los más importantes son Kuroda. El autor dijo que sin Kuroda la serie no habría podido existir porque tenía a Kitano y no se le ocurría nada más que escribir, aparte de los malentendidos iniciales. Y entonces descubrió a Kuroda, que es el guardián original de la escuela.
Un bruto y, toda la vida,
sí,
Dios, ¿no?
Es un bruto, simplón, aunque asustadizo en cuanto se encuentra con alguien más fuerte que él. Un matón de toda la vida, aunque al final realmente cuando lo llegas a conocer no es tan malo.
Tiene buen corazón, es como gigante de Doraemon, ¿no?
No, tiene mala leche a veces.
Ah, vale.
Pero eso, o sea, en el fondo no es tan malo. También está Koiso, que es la hija de un maestro de karate y también ella sabe artes marciales. Al principio se pelea con Kitano, porque eso, piensa que es malo, pero luego es la primera que se da cuenta de cómo es en realidad. Y se llegan a hacer bastante amigos. Y también está Takehisa, que es el delincuente más fuerte de la escuela, mucho más que Kuroda. Lo que pasa es que al principio de la historia lo habían echado de la escuela por cierto incidente con un profesor. Y que se pelea con Kitano, y Kitano, de una forma que no voy a hablar, consigue derrotarlo. Que no lo voy a contar porque
seguro que es muy estúpido.
Desternillante, ¿no? Es muy estúpido.
Muy estúpido.
Y decide convertirse en el seguidor de Kitano. Es un manga muy bueno.
¿Y el dibujo, más o menos, cómo es?
Bueno, no es una maravilla, porque realmente este autor en esa época todavía no dibujaba tan bien. Y de hecho, los dibujos que sigue haciendo ahora son un poco simples. Y además es su primera serie larga, y se nota que tiene muchísimo que mejorar. Pero si algo enseña este manga, es que las apariencias engañan.
Sí.
Y si consigues olvidarte esos pequeños problemas durante el primer capítulo, te darás cuenta que es un manga desternillante.
Y bueno, ¿Es de duración mensual o es
no,
semanal?
Ya está terminado.
Ya, pero o sea, los capítulos son de 20 páginas, 40.
Si no recuerdo mal, son de tamaño semanal, de 20 páginas. Pero puede que me esté equivocando.
Y bueno, para conclusión, más o menos, ¿qué dirías a los oyentes?
Pues que te vas a tirar horas riéndote. Es una de esas series que realmente te da mucha pena que se acaben. Que desearías ver 1000 capítulos más con estos personajes. Y si puedes mirar por encima el dibujo, te vas a encontrar con uno de los mejores mangas que vas a leer. Un 9 de 10,
sí,
claramente.
Lo importante es el argumento, ¿no? Son los chistes, que son muy buenos.
Sí.
¿Algún extra más sobre el autor?
Bueno, ya he contado que es del autor de Claymore, y uno de los personajes, que se llama Ikuno, es clavada la protagonista de Claymore, o sea, clavada Claire. También Ángel Densetsu tiene 3 ovas, que no he visto, así que no puedo decir nada sobre ellas, por si queréis ver una versión animada.
Continuamos con Ruler of Land, escrita por Jeong Geuk-jin y dibujada por Jang Jae-hyun. Es un manhua, ¿no?
Sí, es un manhua coreano.
Refrescamos para la gente que no sepa que es un manhua es el manga coreano, ¿no?
Sí, o sea, la única razón es que vienen de Corea del Sur, la única razón por la que tienen otro nombre. Bueno, en cuanto al argumento, Big One es un joven guerrero al que se le cae la baba en cuanto ve a una chica guapa.
Qué raro.
Sí, es muy típico. En sus viajes conoce un espadachín extraordinario que no da ningún nombre y que está buscando a un legendario maestro. Big One promete ayudarlo a cambio de que le deje conocer a su hermana, que es preciosa, por lo visto. O sea, si no recuerdo mal, se da cuenta cuando ve un dibujo que lleva el espadachín.
Ah, o sea, ve hermana. Un dibujo, no ve a la hermana, ¿no?
Sí.
Vale, eso me da miedo.
Bueno, entonces, por supuesto, resulta que ese espadachín es la hermana.
Vale, ves, estaba claro.
Spoiler del primer capítulo, pero es que es necesario para explicar cómo es la serie exactamente. Bueno, la hermana se llama, bueno, hermana y el espadachín, es Hwa Win Rin Dam, bueno, qué mal que pronunció coreano, y viaja disfrazada de hombre. Y entonces se ve obligada a ir cambiando de identidades para asegurarse que Big One sigue acompañándola en el viaje. Bueno, entonces, esto es como empieza una historia realmente épica e hilarante sobre la lucha entre diversas facciones del mundo de las artes marciales en la antigua Corea, con armas mágicas, viejos rencores, muchos malentendidos.
Muchos.
Y combates eternos que serían el orgullo de Akira Toriyama.
¿Y el dibujo cómo es?
Es un poco irregular al principio. Y la verdad es que mejora mucho con el tiempo. Y las peleas son muy cinemáticas y muy dinámicas, te detallan toda la acción, y los escenarios y los personajes tienen bastante detalle. Una cosa que me gusta especialmente es cómo le presenta los ataques de energía, digamos, como vacíos de ondas cinéticas que quedan muy bien. También los personajes están muy diferenciados entre sí, va a ser muy raro que te confundas.
Si me tuvieras que decir a qué manga se parece, ¿qué manga me dirías?
Pues es que no sé decirte, porque cualquier artes marciales tiene temas parecidos. Pero este empieza ya con un personaje que ya tiene cierta experiencia en artes marciales. No te sabría decir uno parecido ahora mismo.
¿Y cuántos capítulos o tomos más o menos lleva?
Muchos, no me acuerdo el número exacto, pero más de 280 capítulos.
Vamos, que da para semanas leyendo, ¿no?
Sí.
Está bastante bien. Y la conclusión, para que los oyentes hagan una idea.
Aunque las peleas a veces se hacen un poco largas, es muy muy bueno. Con mucho humor, momentos épicos y personajes de los que te enamoras. O sea, para mí un 9 de 10.
Nota bastante alta hoy.
Sí.
¿Algo más sobre el escritor?
Bueno, el escritor, no el dibujante, es el mismo de un manhua también bastante popular y que también va de artes marciales, que se llama The Breaker, que creo que ya hablamos de él en otra ocasión.
Sí.
Y también que se ha hecho un MMORPG, que dudo mucho que podáis acceder a él, sobre este manhua. Supongo que estará solo en Corea.
Y ya para ir finalizando, os traemos las noticias más frescas del mundillo, ¿no? Empezamos con el cajón desastre. Miguel, la primera noticia sí que nos puedes traer.
Bueno, se ha anunciado un live action de Bakuman, que es una serie de los autores de Death Note, que trata sobre dos jóvenes dibujantes que quieren llegar a publicar en la Jump. Estaba previsto para 2015.
Aún no me he leído Bakuman, pero el dibujo es muy bueno, es igual que el de Death Note, y os recomendamos que lo hagáis, porque lo poco que hemos visto, lo poco que sabemos de Bakuman, está muy bien y te hace también una radiografía, ¿no?, de cómo es publicar un manga en Japón, ¿no? Entonces, para saber más sobre el mundo editorial y tal, Bakuman está muy bien. Una noticia más es que Amy Hennig, la guionista de Uncharted, está trabajando en un nuevo juego de Star Wars, ¿no?, desarrollado por Visceral Games, los creadores de Dead Space. Dejó la compañía de Uncharted y ha fichado por EA para desarrollar este juego, ¿no? Los desarrolladores se han querido basar más o menos en Batman, ¿no?, en la forma de llevar el juego de Batman, o sea, nada parecido a los cómics, nada parecido a las películas, o sea, un juego totalmente independiente. Y bueno, este juego podría ser revelado en junio durante el E3 de Los Ángeles. Nos gusta mucho esta idea.
Crucemos los dedos para que salga algo guay.
Sí, hombre, un juego de Star Wars, y si tenemos en cuenta que la guionista de Uncharted es muy buena, puede salir algo muy 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 guay. Y la noticia del día, ¿no? La noticia de la semana, la noticia del mes.
Se han anunciado remakes de Pokémon Rubí y Zafiro. Se llamarán Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha para noviembre de 2014.
Ese es el problema, ¿no? Que durante el teaser del principio nos dejaban entrever que podía ser un nuevo mundo.
Y una nueva historia.
Y una nueva historia. Y al final simplemente, o sea, se ha quedado en un remake, ¿no?
Hace nada han dicho que iba a ser un remake. O sea, sí, lo han aclarado.
Esta mañana. Había un montón de rumores, mucha gente que pensaba que iba a ser un juego nuevo, ¿no?, ya que había que implementar las mega evoluciones y es también un mundo que se daba un poco a la caótica, ¿no?, con más agua o más desierto. La pena es que no, va a ser simplemente un remake. Estamos un poco decepcionados por la idea de que es un remake, pero bueno, es joven, ¿no? Yo creo que joven es mítico en el mundo de Pokémon.
Es una de las regiones con zonas más variadas. De todas formas, yo creo que sí que va a haber cambios, lo que pasa es que no va a ser tan radicales como pensábamos. Pues simplemente fíjate en cómo han dibujado a Kyogre y a Groudon. Esos no son los diseños de toda la vida. Tienen una pinta tremenda. O serán mega evoluciones, o serán nuevas formas. Y espera a ver a Rayquaza. Quiero ver a Rayquaza.
Va a haber muchas novedades, eso sin ninguna duda. No sabemos aún cuál, porque ya decimos que se anunció el martes, creo que fue. Y esta mañana es cuando han aclarado que iba a ser un remake. Las portadas que están en internet y que colgaremos en el Facebook son de momento provisionales, no se sabe nada aún de cómo van a ser en realidad, y bueno, conforme tengamos información, sin ninguna duda que os lo iremos dando.
Bueno, pues yo no tengo nada más que decir, ahora ya
continuamos con Titanfall, que es la última noticia, ¿no? Hay un rumor muy muy extendido por la red ahora mismo, que es que Titanfall a lo mejor llega a PlayStation 4. De momento es solo un rumor. A Miguel, ¿qué te parece esta idea de Titanfall?
Pues que me muero de ganas y eso quita una razón más para comprarme la Xbox y seguir con la Play.
El rumor empezó porque un gran conocido, el primer hombre que dio especificaciones técnicas de PlayStation 4, filtró también que los desarrolladores Respawn Entertainment estaban trabajando, ¿no?, en Titanfall para PlayStation 4. También hay una imagen en internet que está dando la vuelta en la que se ven a dos desarrolladores con una consola que está pixelada, pero tiene la forma de PlayStation 4 o PlayStation 3 si más puras. Pero lo que no se han molestado en... los que no se han molestado para nada en tapar han sido los mandos. Los mandos de PlayStation 3 y PlayStation 4 están totalmente a la vista. Ya os hablamos de Titanfall, es un juegazo.
Sí, eso es lo de los mandos ha sido un fallo importante. Y eso, el Titanfall es una pasada. O sea, los titanes, el control que tienes de movimiento del escenario cuando no llevas un titán, esa mezcla entre... realmente es una mezcla de dos juegos. O sea, cuando estás llevando el titán y cuando vas a pie, son dos juegos diferentes. Cuando vas a pie tiene muchísimo parkour, tiene algo de sigilo porque te tienes que ocultar de los titanes porque si no te van a reventar y es una pasada.
Creemos que es un fallo pequeño de Microsoft dejar escapar esta franquicia, pero sí que es cierto que si llega a PlayStation va a ser alucinante porque yo creo que va a relanzar las ventas también de PlayStation como ocurrió con la Xbox. También es verdad que un diseñador del videojuego ya dijo hace ya mucho tiempo que estaban pensando en llevarlo a PlayStation 4, pero lo obligaron a borrar el tweet que dejó en internet. Ya para terminar, ya vamos a decir que un directivo de Xbox One ha dicho que el próximo E3 va a ser el mejor E3 de la historia para la compañía de Microsoft. Eso habrá que verlo, no lo sabemos aún. Pero bueno, sí que es cierto que no hay muchos juegos aún que vayan a... a lo mejor sueltan alguna sorpresa, alguna perla gigante... y estaría bien verlo.
En mi opinión, todas estas cosas se tienen que demostrar con la práctica. Y realmente no han sacado nada. Solo han dicho que va a ser una pasada de E3.
A lo mejor, o sea, nos sorprenden con algún juego nuevo, algo que totalmente no conocíamos. Por ejemplo, algún Halo, porque se lleva especulando mucho con el Halo, por ejemplo. Y alguna nueva franquicia para videojuegos. Yo creo que estaría muy guay, porque ahora mismo Xbox One necesita una franquicia, algo fuerte... Para que por fin se relance las ventas completamente, de que creemos que PlayStation le lleva un poco la delantera a nivel mundial, ¿no?
Y encima ahora que va a perder la exclusiva de Titanfall, por lo visto.
Es un rumor.
Recordemos que es un rumor,
sí,
pero...
no lo sabemos aún, pero sí que es verdad que hay muchas pruebas que demuestran que sí.
Y sirve para que los que realmente estaban indecisos entre Xbox y PlayStation 4 a lo mejor se esperen un poco más y tiren más para Play 4.
Sí, porque recordamos que la única franquicia que está en exclusiva en Xbox que merezca la pena, ya que Son of Rome no nos parece un buen juego, es Titanfall. Si pierde Titanfall Microsoft, yo creo que está perdida a corto plazo, ¿no?
Tiene un grave problema.
Y bueno, ahora ya creo que es hora de ir despidiéndonos, ¿no? No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya, Jorge Salinas.
Y Miguel Torregrosa.
Y Miguel Torregrosa, con la ayuda de nuestro grandísimo técnico, Aitana García. Y os decimos ya adiós a la japonesa.
Iterasai.